poco se irá olvidando con el tiempo.
Él no te quiere.
Ama a su novia.
¿Te lo ha dicho?
Lo ha demostrado. Le compró el anillo para regalárselo mañana, que es su cumpleaños. Va a darle una serenata. Para eso fue a ver a Adrián Lucero. Se lo dijo allí, delante de mí. Ya ves si no le importó nada.
Sufres, Esmeralda, ¿verdad?
La culpa es mía.
Debías odiarlo. Si te desprecio.
No. Es natural que todo sea así. Ella es la mujer que le viene bien a un hombre como Juan Pablo. Es de su misma clase. Llevan en sus venas la misma sangre orgullosa. Se irán de aquí. Se casarán. Y al verlo juntos, la gente dirá que han nacido el uno para el otro. Yo estoy fuera de su mundo. No tengo cabida en él. Y por lógica, tampoco en su corazón. Así que ya no importa nada, Marcos. Nada.
¿Por qué piensas, hijo, que la boda sería muy pronto?
Porque te parecen pocos todos los preparativos que tenemos que hacer.
Están solos padre e hijo en el suntuoso despacho de Rogelio Peñalver. Hay en el padre inquietud por la dejadez del hijo a aquella boda que desea plenamente, y en Juan Pablo como una ansia inexplicable de no precipitar las cosas. Está seguro de su gran cariño por Graciela, de que nada desea más que complacer a sus padres y a su tía Sara, de que el matrimonio se lleve a cabo, pero no hay en él ninguna urgencia por realizarlo. Pero Rogelio Peñalver tiene sus propios conceptos al respecto, y al atenuante de su hijo responde:
bah, con dinero todo se arregla.
Papá, Graciela ni siquiera ha preparado su habilitación.
Se mete en la mejor tienda de la capital con la libreta de cheques en la cartera y sale habilitada con 2x3.
No digo que no, pero a las mujeres les gusta preparar con tiempo esas cosas.
Bah, tonterías. Tonterías, eso era antes. Como tu pobre madre, que hace 3 meses les está bordando un mantel y todavía no tiene ni para cuándo acabar. Pero Gracielita es una mujer moderna. Además, compran lo más necesario y se dan un buen viajecito de luna de miel. Cuando regresen, se encontrarán la casa completamente montada. Sara y Blanca se encargarán de eso.
¿Y cuándo monto mi consulta? Primero unas vacaciones y después otras por el matrimonio. Sí, sí, ya sé que tú me lo das todo. Pero ¿hasta cuándo voy a seguir aplazando eso?
Ya habrá tiempo, hijo. Ya habrá tiempo. Goza y diviértete. Que después vendrán las obligaciones y las responsabilidades.
Tengo deseos de empezar a trabajar, papá. Otros compañeros que se graduaron en mi curso ya están ejerciendo.
¿Les hará más falta que a ti? ¿Tú eres rico? Además, peor sería que empezaras a atender tu consulta y después lo interrumpieras todo para irte de luna de miel. Ahí basta de peros. Voy a pensar que le estás huyendo al matrimonio con Gracielita.
No son peros, papá. Son razones.
Razones, peros, lo que sea, basta, hijo, basta. Graciela, por su parte, que está de lo más extraña, y tú, por la tuya, queriendo pensar las cosas más de lo debido, me sacan de quicio. Se acabó. El matrimonio se llevará a cabo en 1 par de meses. Y no hay más que hablar.
De pie, en su oscuro y húmedo despacho, Marcos Malavé oculta una vez más su desfigurado rostro entre las sombras. Hay brillo malsano en su mirada, impaciencia en su sentir. Comienza de pronto a caminar de un lado al otro, abriendo y cerrando sus manos maquinalmente. Sus pensamientos, ahora que ha quedado solo allí, son cual un remolino desbocado.
Lo quiere. Ingrata.
con todo lo que yo hice por ella, con todo lo que me debe. ¿De qué me han valido estos largos años de dedicación, de constancia, de amor? Lo quiere, lo quiere.
Un dolor sin límites se refleja en su semblante descompuesto. Una desesperación de muerte, de impotencia invade sus sentimientos más profundos. Nunca ha querido obligar realmente a Esmeralda a quedarse a su lado. Siempre su vanidad de hombre ha preferido esperar porque sea ella quien lo decida. Piensa que tiene todos los derechos sobre la cieguita. Sin embargo, ahora le queman los celos. Y su mente solo puede pensar en aquello que le ha dicho Esmeralda.
Es suyo el tesoro de sus sentimientos que yo ambicionaba para mí. De su alma que yo cultivé para mí. Aunque pudiera aprisionar su cuerpo, se me escapa su espíritu. Y yo la deseaba totalmente, íntegramente, toda. Lo quiere y viene a decírmelo a mí. Adelante. Adelante, he dicho. Es que no me oye quien sea. Adelante. Ah, eras tú. A cobrarme el dinero por cortar los matojos del patio. No, 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 no digas nada. Detesto oír hablar a los imbéciles como tú, Alipio. Espera. Toma. Aquí tienes. Y no me molestes más. ¡Fuera! ¡Fuera!
Ha cerrado la puerta violentamente, en las mismas narices del asustado Alipio, que estremecido de espanto había quedado allí en el umbral, mirando hacia el desfigurado rostro de Malamé. No hubiera hecho falta que Marcos le ordenara silencio. El bobo ni siquiera se hubiera atrevido a hablar ante el espanto que le producía la mitad de aquel rostro lleno de cicatrices y de llagas. Malamé, que esperaba encontrarse a su fiel Juan al abrir la puerta, fue el primer sorprendido de ver tras ella al corpachón de Alipio, mirándolo plenamente. Al quedar solo de nuevo, su primer instinto es llevar la mano a la parte deforme de su rostro con rabia, como si quisiera arrancar de allí aquella cicatriz. Luego, dando tumbos, llega hasta su mesa y, doblándose en sí mismo, se deja caer en ella entre ahogados sollozos. Pero los recuerdos de Esmeralda siguen prendidos en su pensamiento.
Ella no conocía cuál era la naturaleza de sus sentimientos. Fue el maldito sepulturero quien la hizo comprender. Pero por suerte ese hombre no quiere nada con Esmeralda. Y por suerte también ella es pobre. Pobre y ciega. Y tarde o temprano lo olvidará. Y será mía. Solo mía.
Me dio un vuelco el corazón, tío Fermín. Abrí la puerta y no sabía que era él quien estaba allí. Entonces oí su voz pronunciando mi nombre. Y yo no podía hablar, no podía.
¿Y qué te dijo Esmeralda?
Que estaba muy bella. Y me preguntó si siempre iba por la gruta del manantial.
¿Y qué más? ¿Qué más?
Nada más.
Ni siquiera al despedirse. ¿Qué te dijo al despedirse?
Solo adiós.
Entonces, ¿no mostró mucho interés?
No, tío Fermín. si no estuviera más que convencida de que yo no significo nada para Juan Pablo. Me hubiera convencido ayer. Un hombre no habla de su novia delante de otra mujer que le interesa, ¿verdad?
No, 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 Esmeralda, no.
Él habló de ella delante de mí. Dijo que quería alegrarle su cumpleaños, ya que tenía que guardar cama por haberse lastimado el pie. Y le va a dar una serenata.
Ya veo, ya. ¿Y eso te mortifica?
A mí nunca me han dado una serenata. Claro, no me importa. Pero fue allí. Lo dijo estando allí. Eso fue lo que me dolió.
Mira Fermín a la bellísima muchacha y su alma se invade de ternura. La linda cieguita semeja a una niña mimosa y gentil al dejarse llevar por sus hermosos y tiernos sentimientos. Sonríe entonces el sepulturero, comprendiendo que, una vez más, deberá explicarle a la joven qué es aquello que está sintiendo. Y calzándose las pequeñas gafas en la diminuta nariz, trata de ser comprensivo al decir:
pobre Esmeralda. ¿Sabes qué es lo que te pasa? Estás celosa. Ese resquemor que te está dañando el pecho, esa ansiedad, se llama celos.
Sé que no tengo derecho, tío Fermín, pero sí, creo que lo estoy. Esta noche no voy a poder dormir nada más que pensando y pensando.
¿Pensando en qué, Esmeralda?
En lo feliz que se va a sentir la novia de Juan Pablo cuando él le dé la serenata.
Es ahora Graciela Peñalver quien en la penumbra de su habitación se deja llevar por sus pensamientos. El azulado resplandor de la luna penetra raudales por la ventana semiabierta, dándole un tono de fantasía nocturna a la femenina alcoba de claros muebles. Acostada en el lecho, con los brazos bajo el cuello y recostada en los bordados almohadones, sus ojos muy abiertos, piensa.
¿Por qué? ¿Por qué me besó? Para vengarse. Sí. Sí, seguramente para vengarse. Una vez me dijo que los hombres como él no les pegaban a las mujeres, sino que las castigaban en otra forma. Eso. Eso fue su beso. Un castigo. Lo que quiso fue ofenderme, humillarme. Eso fue lo que quiso Adrián Lucero.
Y se mueve incómoda por el recuerdo. Hay en ella casi un sollozo ahogado de dolor y despecho. Contrae el atractivo rostro cual si quisiera apartar de ella aquel recuerdo que no la abandona. Luego va suavizando su gesto y lleva sus dedos a los labios entreabiertos, pensativa.
Pero, ¿por qué después fue tan dulce conmigo? Tan tierno. Nunca pensé que pudiera ser tan tierno. Me cargó en sus brazos como a una niña. Me recostó a su pecho. Y aquel camino de regreso, como un sueño.
Y sonríe y cierra los ojos y se deja llevar dulcemente por aquel recuerdo que la invade, haciéndola estremecer de emoción. Pero de pronto se yergue en el lecho.
peregrino de amor.
Segura está que aquella inesperada serenata lleva la voz de Adrián. Y se deja caer de nuevo sobre la almohada, vencida por aquella emoción repentina.
Una gloria buscaba,
pero no puede más. Se incorpora, vacila. Después aparta las sábanas y se baja del lecho apoyando con cuidado el pie lastimado. Llega a la delicada silla, tomando la bata de encajes y poniéndosela. Cojeando ligeramente, va hacia la ventana deseosa de verlo. La abre del todo y se asoma por ella. Y lo ve allí, cantándole a ella entre los músicos que le acompañan. Y palpita de emoción su corazón, cual nunca ha palpitado. Solo que sabe que debe controlar su sentir, porque también allí y acercándose ahora a ella está Juan Pablo.
Felicidades.
Gracias.
¿Te gusta?
Mucho, mucho.
Debo confesarte que esta sorpresa no fue iniciativa mía, sino de la familia. Le pedí a Adrián que cantara en nombre mío, porque yo no iba a salir muy airoso de la prueba. Pero no debiste haberte levantado, cariño. Te hace daño estar de pie. En la cara se te ve lo que estás sufriendo. Vale más que vuelvas a la cama y desde allí escuches tu serenata de cumpleaños. Hasta mañana.
Sí. Hasta mañana y de nuevo, gracias.
Se ha retirado de la ventana y la vuelve a entornar. Pero en vez de irse al lecho de nuevo, queda allí, escuchando. Segura está que Adrián le está dedicando a ella aquella canción. Y una emoción tan intensa la invade que, sin poder controlarse ya, rompe a llorar. No sabe si de angustia, si de emoción o si de alegría. Adrián Lucero ha llegado a su casa. Con su guitarra en la mano avanza un poco. Luego la deja a un lado con cuidado y se sienta echando hacia atrás su sombrero. Y allí queda inmóvil, perdido en sus pensamientos.
¿Qué haces sentado aquí solo, muchacho? Te sentí llegar y pensé que ibas a entrar para acostarte. ¿Qué tal quedó la serenata, eh?
Bien.
¿A la señorita le gustó la música?
No sé, papá.
Ah, caray. ¿Verdad que ella no puede levantarse, pues? Entonces, ¿no entraron en la casa?
Sí. Antes de la serenata, a tomarnos unos tragos.
Ah, claro. Para brindar por la novia. ¿Y don Rogelio no estaba?
Sí, también, pero... Papá, voy a pedirle que me dé su autorización.
¿Para qué, mi hijo?
Quiero irme de los Samanes.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras. Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí.